Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama. Con Circe Rangel.
Acompáñanos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Puro Drama, esta revista radiofónica que dedicamos con toda la pasión a las artes escénicas, al teatro, a la danza, al circo. El día de hoy tenemos mucho circo, cosa que me pone muy feliz porque estos compas del circo son súper tranquilos, muy solidarios. A mí me caen muy bien los compas del circo. Y bueno, pues mi nombre es Circe Rangel, soy conductora de este programa y me encuentro aquí por ser esta una actividad realizada con el apoyo de Interacción Cultural y Social del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, antes FONCA, ya que formo parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ay, y bueno, pues eso es un gran alivio, he de decirlo. Mi compañero es Juan Carlos Castillo y está acá en la producción del programa, junto con Hugo Molina, que está allí operando, todo lo que se necesita operar en cabina. Acabamos de escuchar a Kevin Johansen y a Natalia Lafourcade con La Fugitiva. Y bueno, pues fíjense que tenemos mucho teatro y mucho de todo. Creo que yo espero que no nos espanten las lluvias, porque luego vienen las lluvias y ya no va la gente al teatro. No se espanten, por favor. Es importante para nosotras y nosotros pues que ustedes vengan en todas las épocas del año. Y fíjense que pues tenemos una agenda llena de aquí a todo junio, porque pues vienen muchas producciones. Así es de que les pedimos que estén al tanto, ya sea por este programa o por la cartelera de Voy al Teatro o por la recomendación que ustedes quieran. Nuestra página de Facebook, ya saben, es Puro Drama. Y también estamos en Instagram. Nos pueden buscar igual, Puro Drama Radio. Y bueno, pues ya vamos a entrar en materia, porque tengo a los primeros invitados, invitada e invitado, que pues a mí me da mucho placer tenerles aquí, porque son queridos y entrañables compañeros de mil batallas, como decía Margules. Y está aquí, yo estoy muy curiosa por saber cómo es que está haciendo una temporada tan larga. Fíjate que es David Gaitán quien está aquí, junto con Laura Robles. Perdónenme, ya le estoy cambiando el nombre, el apellido. Junto con Laura Rubio, y yo les quiero contar que una vez hice eso, me fui a la Ciudad de México, justo al Teatro Sergio Magaña, a tener una temporada de, pues sí, como un mes. Y era ir a la Ciudad de México, fin de semana, regresar a Guadalajara, la sí. vida, regresar el fin de semana a la Ciudad de México, y fue muy pesado. Ustedes van a estar haciendo eso ahora, porque viene de nueva cuenta Edipo, Nadie es ateo. ¿Cómo estás?
Muy bien, David. Circe. Muchas gracias por recibirnos aquí en tu espacio. Muy contentos de estar aquí, de estar en Guadalajara, de estar dando temporada de Edipo, Nadie es ateo. Y sí, en efecto, es este experimento para nosotros. Ajá. En efecto, como es tu caso, hay quien lo ha hecho antes. Para nosotros es la primera vez de plantear una temporada completa. Uh-huh. Estamos hasta el 26 de junio en el experimental, viernes, sábado y domingo. Entonces, estaremos en efecto yendo y viniendo. Estamos por descubrir qué tan pesado va a ser. Ahora acabamos de estrenar, entonces vinimos toda la última semana para el proceso de montaje, ensayos generales y demás. Estamos en nuestro primer fin de semana. Algunos se regresan el domingo después de la función, otros el lunes a primera hora, y estaremos viniendo el viernes para aterrizar, ir al teatro, dar función, sábado, domingo, volver, repetir. Y bueno, descubriremos a ver cómo es. De entrada nos entusiasma mucho, sentimos que es un esquema que al menos para quienes estamos en la Ciudad de México no es habitual como llevarse toda una producción con todo el elenco a otras ciudades para hacer una temporada estable. Lo podemos hacer gracias al apoyo de Fiartes y que así se planteó desde el inicio y que confiaron en la idea el comité en su momento. Y muy contentos, aparte Guadalajara pues es una ciudad profundamente artística, teatral, con cantidad inmensa de compañías, pero más allá de la comunidad propia de teatro, mi percepción desde la distancia es que con muchísima gente ávida de ir al teatro, de escuchar historias, entonces con muchas ganas de que vaya gente.
¿Ya escucharon, queridos radioescuchas? Esa es la percepción que se tiene de Guadalajara desde fuera. Por favor, desafiemos a esa percepción y no defraudemos pues estas expectativas, porque pues sí, yo también me he encontrado que hay mucha gente que no tiene que ver con el teatro, que no necesariamente son los mismos teatreros, teatreras y sus familiares,
uh-huh, quienes
van sí. al teatro, Ojalá. Laura, tú eres una productora de aquí, de la ciudad de Guadalajara, específicamente de Pata de Conejo. Y ahora estás apoyando a esta producción aquí en Guadalajara. ¿Cómo llegaste ahí?
Sí, así es, Irse. Pues a través de una invitación. Obviamente no es lo mismo estar en tu ciudad, ¿no? A ir a otra ciudad sin conocer y estas cosas, sobre todo de las cuestiones de producción, que luego se puede requerir adquirir algo, moverte a algún lado, y entonces pues me invitaron a acompañar esa liga.
Esa liga
entre la compañía y alguien de acá, ¿no? Y la verdad estoy súper, súper, súper agradecida por esta oportunidad. Es maravilloso trabajar ahí.
Además es necesario, a mí me parece, ¿no? Los intercambios.
Sí, por supuesto. La obra en específico ha sido un enlace fundamental para que la obra pueda ocurrir. Pero en general toda la gente aquí en Guadalajara nos ha recibido con mucha generosidad, con muchas ganas de que la obra vaya adelante en las mejores condiciones posibles. Entonces sí, el puente... Que la obra misma implica en lo personal, como es ahora en el caso con Laura, como con el equipo técnico, como con la comunidad de acá, pues sentimos que es de los beneficios derivados de hacer este experimento.
Además cayeron en blandito porque, bueno, pues muchas teatreras y teatreros tapatíos nos gusta mucho llegar al Teatro Experimental. Es nuestra casa de todas y de todos, claro. Porque además tienen una planta técnica bien bonita.
Sí, muy generosa. Sí.
Oye, y Edipo, nadie es ateo.
Sí.
Yo la vi, en el Conjunto Santander, no sé, 18, 19, sí. Ok, 19. ¿Desde cuándo montaste esta obra, David?
Esta obra la escribí y la montamos en 2018.
Ok.
Fue a partir de un planteamiento de Claudio Sodi, que es el productor, con Magnífico Entertainment, que es su casa productora. Y desde que me planteo, como digamos, trabajar en torno al mito de Edipo, sin que hubiera ninguna línea muy puntual más allá de visitemos Edipo, a mí me interesó la idea, además de que es un mito que me obsesiona desde hace mucho. Digo, a mí y a toda la cultura occidental probablemente, pero...
Creo que sí.
Digamos, como que tenía un vínculo muy particular con ese mito y muchas ganas de entrarle. Y ante la invitación de Claudio me pareció que era la oportunidad óptima. Antes yo había trabajado en torno al mito de Antígona, que hicimos un montaje. Y en tanto que es la misma familia... me interesó mucho escribir una versión que fuera claramente como una precuela a la que había escrito para Antígona.
Y, o sea, Edipo y David, digo, Sófocles y David Gaitán.
Sí, sí, ahí sin duda las versiones de Sófocles han sido obviamente el gran referente. Muy entusiasmado ahora de hacer la mía, así como la de tantas gentes, ¿no? En torno a este mito. Y Edipo, nadie es ateo, como que, a diferencia de Antígona, en donde es como una especie de juicio diseñado de una discusión política abierta, en Edipo me interesaba hacer una obra que fuera mucho más íntima en torno a los personajes y dónde conversan y cuál es el contexto que los contiene, las decisiones... privadas que determinan políticas públicas, como jugar con ese contraste en torno de ver a este rey, a Edipo, rey de Tebas, decidiendo cómo lidiar con una crisis, una peste que hay en su ciudad, a partir de lo que pasa en sus afectos más íntimos, con Yocasta.
Prácticamente desde la cama, ¿no?
Sí, tal cual, desde la máxima intimidad, en efecto. Y luego la obra termina tomando que... Es algo que me gusta mucho hacer desde la dramaturgia. Termina tomando como un perfil, digamos, que tiene un tanto de ensayístico. En un momento dado, en este caso, diría que es como... Se hace un ensayo sobre la verdad como idea, como concepto, como brújula. Mientras vamos contando el mito, o sea, es decir, la historia no, el relato mismo del mito no se traiciona, sino que se reescribe, lo hacemos con un código lingüístico moderno. Si bien, por supuesto, la relación es con algo clásico, con la idea de lo clásico, nuestra intención es que atender la obra sea una experiencia de lo contemporáneo, ¿no? Y tratar de, con los códigos, que esto por supuesto es una abstracción, pero digamos, con los códigos del teatro contemporáneo, de un español moderno, de una puesta en escena dinámica, que el espectador tenga una experiencia de presente y no una experiencia museística, digamos, por plantear ese contraste, ¿no?
Llevamos ya un buen rato, bueno, aquí no tanto, en Guadalajara he de decirlo que no tanto, pero en la Ciudad de México, retomando algunas de las obras icónicas del sí. teatro que le llamamos clásico, y me parece que nuestra manera de esta generación, al menos de tomarlo, es para nuestro propio provecho, ¿no? Ya ni siquiera nos planteamos, le meteré mano al texto del maestro, no le meteré, sí, directamente vamos a meterle sí. mano y a decir lo que en este momento nos parece preciso decir.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el gesto que generacionalmente se está buscando, y creo que Edipo sin duda se inscribe, Edipo Nedis Ateo se inscribe en esa búsqueda, es la de encontrar, preguntarnos por qué estos mitos o estos textos o estos clásicos son tan significativos, son tan fundacionales, y qué de eso conecta con nuestro presente y nuestro día a día, y cómo podemos crear ese puente entre ese material clásico y lo que nos pasa a nosotros y a nosotras en este momento como generación o como sociedad, como contexto político, como decepciones, anhelos, etcétera.
Y entonces nos damos cuenta por qué son clásicos los clásicos.
Sí, por supuesto. ¿No? Yo creo que al final es una manera de honrarlos.
Claro, claro. Porque nos siguen hablando de estas personas que somos hoy.
Totalmente, sí.
Y entonces, Laura, dime, ¿ustedes ya estrenaron este fin de semana?
Este fin de semana, el viernes, fue el estreno. Uh-huh. El viernes 20. Y estaremos hasta el 26 de junio. Viernes, sábado y domingo. Viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6 en el Teatro Experimental de Jalisco.
Entonces, yo la verdad es que sí les insto a ir a visitar Edipo. Nadie es ateo, yo ya la vi. Pero ahora hay un reparto nuevo, entonces, ni modo, hay que volverla a ver.
Sí, invitadísimos, exacto.
Porque ahora el mismo David Gaitán que escribe, dirige, ahora, ¿por qué no? Es Edipo.
Sí, es en un exceso ahí, desaforado. En realidad, el personaje lo actuaba Raúl Briones, lo ha actuado siempre.
Magistralmente.
Sí, increíble, premiado por la actuación en este personaje. Así como la dirección, la adaptación, ha sido muy consentida esta obra en ese respecto. Y ahora las agendas jugaron como juegan las agendas a partir felizmente de distintos escenarios laborales. Y entré yo a suplirlo y a hacer esta temporada, lo cual me llena de emoción. Siento que siempre jugar mi músculo actoral es lo que más disfruto. Y aquí en una puesta en escena que ya estaba hecha y con un equipo profundamente generoso, ha sido no solo sencillo en términos de acoplamiento con el equipo, complicadísimo actualmente, evidentemente, pero muy placentero y estamos muy contentos por cómo va.
Buenísimo, buenísimo. Chócalas, yo también. Hay veces que dirijo para actuar.
Pues sí, muy placentero.
Pues muchas gracias a ambos por estar aquí. Yo les auguro todo el éxito aquí en Guadalajara para Edipo Nadie es Ateo. Vayan, por favor, vayan, radio escuchas. No decepcionen aquí al compañero Chilango que piensa que somos muy teatreros aquí en esta
Estoy
ciudad.
Estoy convencido.
Convencidísimo. Vamos a llenar el Teatro Experimental de Jalisco.
Y nada más quisiera comentarles que hay obras que se están realizando en la Calzada Independencia, justo en el carril del Teatro Experimental, para que lo tengan en consideración.
Ah,
o sea,
okay.
No se puede circular
No obras de teatro, sino
no obras de teatro, sino obras en el, obras de la ciudad. Sí. Okay. Se va a cambiar el drenaje o algo así. Entonces, no se puede ingresar al estacionamiento del teatro como tal, para que, nada más para que lo tengan en cuenta.
Vayámonos enfrente.
Y se vayan enfrente, exacto, a estacionarse, pero que eso no sea un impedimento, ¿no? Para asistir, pero que lo tomen en cuenta porque luego nos dimos cuenta muy tarde, no podíamos llegar. Entonces, que sepa todo el público.
Tomémoslo en cuenta. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, David.
A ti, Circe.
Son bienvenidos siempre a este programa. Y vámonos a un poco de música.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Ha llegado la Segunda Guerra Mundial. Polonia la sufre y es invadida por los alemanes. Resguardado en un sótano se encuentra un fracasado anatomista polaco que disecciona el cadáver de un soldado nazi, que, inexplicablemente, vuelve a la vida. Disección. Bajo la dirección de Karina Hurtado se presenta el miércoles 25 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro Alarife, Avenida Alcalde 1351. Seis cuadros integran textos poéticos y recursos multimedia que intentan recoger teóricamente las diversas relaciones que el individuo ha establecido con la naturaleza. Cuadros de la posmodernidad, dirigida por Luis Colín Velázquez, está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Tres mujeres se encuentran en la recepción de un ginecólogo, donde esperan ansiosamente saber si alguna de ellas será madre. Mientras tanto, dialogan sobre conceptos que se han ido construyendo generacionalmente, como la maternidad o las decisiones personales sobre su cuerpo. Tres universos. Está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz.
Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá y yo aprovecho cada oportunidad.
Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez.
Después te paso mi pin.
Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Y seguro que no sabes ni quién es.
Seguro.
Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí.
Continuamos aquí en Puro Drama. Y bueno, pues ahora yo les decía que hoy tenemos mucho circo. Porque hay que ponernos contentos. Sí, siempre cuando pensamos en circo, pensamos en felicidad, en malabares, en peligro, en risa.
Payasos.
En payasos, sí, claro. ¿Tú eres el payaso del grupo?
No.
¿Pavel? ¿No? Okay. Ahorita,
o sea,
me
yo sí soy payaso, pero en este proyecto que es sobre lo que vamos a hablar, ajá, no hago la función del payaso.
Ok, ahorita, ajá, me vas a contar. El caso es que están conmigo Saraguato Bus, una compañía de circo representada aquí muy dignamente por Jade Cerón. Hola, Jade.
Hola, Circe.
Bienvenida.
Gracias.
Por Pavel Heterovich, que sí es payaso, pero no es payaso. Ahorita nos explica cómo está la cosa.
Super.
Y Leonardo Sibira. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy bien, sí, sí.
A ti sí te he visto treparte y dar vueltas y volar y así, ¿verdad?
Sí, pues estoy mucho de cabeza y esas
mucho
cosas.
Mucho de cabeza. Y ellos vienen porque pues han estado, hemos estado tratando de coincidir en varias ocasiones y nomás no se nos hace. Ahora por fin, vienen llegando justo de una gira a Morelia, entiendo.
Venimos de un festival que empezó este año, fue la primera edición, que se llama Circoa, y es el primer festival de circo en todas las calles y plazas de Morelia, que estaba conectado con el aniversario de la ciudad. Pero también ayer fue nuestra última función de la temporada, de una temporada que empezó en febrero, uh-huh, y donde se integró Pavel al equipo, y pues que hemos hecho pues varias funciones en varias ciudades del país, y queríamos cerrar también con broche de oro.
Muy bien.
A platicarte.
Muy bien, sí, cuéntenme, porque yo hace rato que hablábamos allá afuera, decía, los cirqueros se la pasan bomba. Conocido, bueno, además de que como a nosotros los teatreros nos gusta mucho lo que hacen, lo que hacemos, pero pues suelen viajar también mucho, este espíritu nómada les habita también. Entonces, bueno, pues se fueron de gira. ¿A dónde se fueron? ¿Quién me quiere contar?
Pues estuvimos en varios lugares. Armamos como una gira con un festival que nos invitó en Mazunte, en la costa de Oaxaca, en el Pacífico oaxaqueño. Y estuvimos también en la Ciudad de México, en parte de una inauguración de la Fuente de Tláhuac, que fue una fuente que diseñó Diego Rivera. En ese mismo viaje aprovechamos y fuimos a un centro, como un hogar de inmigrantes en Querétaro, porque pues el proyecto que nosotros estamos haciendo ahora, que se llama CO, es un proyecto que es complejo de ensayar, porque la idea del proyecto, que ya te contarán más los chicos, es incluir a 12 personas del público, y como el objetivo principal o la línea dramática es construir una estructura de 6 metros entre mucha gente. Empezamos nosotros y a un momento ya no podemos seguir, y entonces ahí
piden ayuda.
Pedimos ayuda y ya se quedan adentro, ¿no?
¿Qué?
Entonces, pues ya llevamos varios años haciéndolo, y una de las dificultades es ensayar, ¿no?
Claro.
Y como
necesitan por lo menos 12 personas de público.
Claro. Y pues a veces invitamos a los amigos y, claro, les decimos, vengan a ensayar con nosotros, para poder como ver los detalles del dispositivo escénico, de cómo funciona esto, cómo va a funcionar esto, el ritmo, como hay muchas cosas que pues sin los amigos o sin tener un público es muy difícil, ¿no? Entonces, dentro de esta gira, como pensamos, ¿en dónde más lo podemos hacer? Que la gente esté con ganas de ayudarnos, ¿no? Entonces pensamos en lugares como esto, y conseguimos este contacto de este centro de inmigrantes que recibe inmigrantes, y fue bastante bonito, ¿no? Es como un hogar donde están ahí, y llegamos, hicimos el espectáculo, estaban muy agradecidos, contentos.
Qué lindo. Nuestros amigos ya se cansaron, entonces ahora la nueva idea es pues regalar estas funciones que nos sirven a nosotros para ensayo y llevarlas a lugares donde normalmente no, tal vez no llegaríamos, ¿no?
Está buenísimo, está buenísimo. Pavel, ¿y qué es CO?
CO es Colaboración.
Colaboración.
Colaboración para mí, por sobre todo.
Ok. Sí.
Claro, él menciona un número y dice 12 personas que son las que entran de alguna forma en cuerpo activo, en cuerpo en el centro del escenario, que toman los objetos, pero a lo largo de toda la pieza, la colaboración con el público en general es constante. Esto no avanza si la gente no está ahí con nosotros. Y hay una comunicación que es todo el tiempo desde un principio. Entonces, por ahí partiría yo, en esa colaboración.
Muy bien.
Esto que comenta mi compañero, mi compañera, de este nuevo formato de ensayo, creo que viene a profundizar y a reforzar el discurso de esta pieza en ese colaborar, ¿no? Sí, primero nuestros amigos colaboran y eso está muy bueno, ¿no?
Muy bien.
Pero ahora en este segundo tiempo es una colaboración también de nuestra parte hacia una sociedad que nos ha recibido, ¿no? De alguna forma como artistas, directa o indirectamente. No queremos decir que esa fundación nos recibió alguna vez. No, ellos están ahí, nosotros pasamos y ellos nos recibieron, ¿no? Pero de alguna forma para nosotros es un colaborar, un regresar, un compartir esto que nosotros hacemos. Principalmente en estos lugares que no llegarían, ¿no? No llegarían las piezas escénicas como normalmente lo hacen.
Muy bien, muy bien. Jade, ¿qué más es co? ¿Tiene alguna línea argumental?
Sí, bueno, antes que hablaba sobre el circo y lo que todo el mundo piensa cuando escucha la palabra circo, ¿no? Trapecistas, payasos, malabaristas, que sí somos, acróbatas, y venimos de ahí, pero también hay otras partes, como dices, este espíritu nómada y sobre todo, pues, la necesidad de hacer las cosas juntos para que puedan pasar. Tú no puedes levantar una carpa de circo tú sola, necesitas siempre como un equipo de gente que está ahí, pues hombro con hombro construyéndolo contigo, ¿no? Y pues es una de las cosas que nos inspira a nivel que después se vuelve justo la línea dramática del espectáculo, pero el circo como esta pues construcción de comunidades que se mueven, que son muy variadas y que además pues borran, a veces desdibujan, a pesar de que la historia del circo es una historia de empresarios, ¿no? Pero adentro se desdibujan bastante pues las clases sociales, tanto en el público, las diferencias. Y en Co estamos todo el tiempo pues generando esa idea de hacer algo juntos y de que no importa quién está a tu lado, es súper necesario que estés ahí, que lo toques, que resistas, ¿no? el trabajo al lado de alguien para poder construir cosas más lindas socialmente, ¿no? Como que toda nuestra idea es pues inspirar a, o hacer un ensayo, un ritual de construcción, de colaboración en comunidad.
Okay, okay. Pues se oye muy lindo y muy de espíritu de circo, ¿no? Muy espíritu circense. Porque también, si algo me viene a la cabeza cuando pienso en los cirqueros, porque conozco a varias personas que se dedican al circo aquí en Guadalajara, es eso. La unión entre ustedes y a la cooperación y a la solidaridad, siento, ¿no? Mucho. Y entonces, ¿tienen ya fechas para presentarse por acá?
Vamos a plantear la temporada para otoño. Ahorita nos damos un break todos de verano después de todas estas funciones. Uh-huh. Y en otoño seguramente estaremos en Guadalajara, ya te vamos a
¡qué bonito!
A avisar.
Sí, por favor, por favor. ¿Y hay alguna manera de que si alguien está escuchando y tuviera, no sé, una asociación, algún lugar con personas inmigrantes, niñas y niños de la calle, etcétera, y que dijera, ah, yo quiero que vengan a ensayar aquí con nosotras, con nosotros, ¿habría alguna manera de que les buscaran?
Sí, pues en nuestras redes como Saraguato Bus, Saraguato con Z y W.
Muy bien.
Y pues que nos escriban un mensaje y estaríamos encantadísimos
de ir a ensayar.
De hacerlo. Pues el espectáculo sí tiene circo también, toda la técnica está aplicada a esta construcción, a esta idea, pero estamos todo el tiempo pues también subiendo, bajando, poniéndonos de cabeza y pues haciendo lo que sabemos hacer a la base y lo que nos inspira.
Qué chido.
A estar aquí.
Y que es tan emocionante de ver. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias por su entrega, por su entusiasmo, por su, pues por su ser circo, que se les nota a kilómetros de distancia. Muchas gracias. Y nos vamos a un corte de estación agradeciendo muchísimo a Saraguato Bus. Hasta la próxima, queridos, querida.
Gracias.
Gracias.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Continuamos aquí en Puro Drama y bueno, pues ya vamos a la segunda parte, qué rápido se ve el tiempo. Y tenemos la siguiente entrevista que pues es en línea con Juan Méndez. Juan Méndez que pues trae un nuevo espectáculo al Conjunto Santander de Artes Escénicas. Juan, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Juan? Porque yo a ti no te escucho. ¿Será que sí? ¿Será que no? Veamos si escuchamos a Juan. Y mientras les cuento, a ver, otra vez, Juan.
Hola, hola, ¿me escuchas?
Ah, ya te escucho. Sí, qué bien.
Ah, hola.
Hola, Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación por teléfono.
Muy bien, pues bienvenido, aunque sea por teléfono. Oye, y pues vuelves con Mente en Blanco, ¿verdad?
Sí, Mente en Blanco es una obra, no es tan nueva, ya llevamos con ella como 4 años.
Ajá.
Pero es la obra con la que hemos logrado también salir del país, hemos girado a festivales importantes de circo, de teatro, y pues contentos de presentarla en la Sala 2 del Conjunto Santander, que pues bueno, es un espacio donde la obra se va a ver muy bonita.
Claro. ¿En qué otros espacios aquí en Guadalajara se han presentado, Juan?
Pues bueno, la obra se creó en lo que era el Foro Periplo, en el 790, en el Torres Bodet, hemos estado en el Alarife, hemos estado en diferentes presentaciones en calle. Y pues sí, creo que en Guadalajara no se ha presentado tantas veces. Estuvimos en el Festival de Teatro de Zacatecas. Con esta obra hace 3 años pudimos ir al Festival de Artes de Busan, en Corea del Sur. Y bueno, pues Mente en Blanco es una obra de circo, de clown, que nos habla de unos pintores que eran músicos de circo. Y como uno de ellos queda ciego, pues los corren. Entonces caen en tristeza y en apatía, y sus amigos payasos pues tratan de ayudarle a superarlo, ¿cómo? Pues con más cotorreo, con más comedia, con mucho juego, mientras sucede el circo.
Ok, hay una historia pues que comienza triste, pero digamos que le damos la vuelta a partir de la alegría circense y pues se convierte en una especie de fiesta. Para sí, nosotros, este personaje.
Nosotros lo llamamos una tragicomedia, ¿no? Sabemos que hay un pasito entre la tragedia y la comedia. Y también para nosotros que somos payasos, pues nos pone ahí en otro riesgo, ¿no? Cómo poder lograr que la gente se conecte con emociones más tristes, con emociones de nostalgia. Ahí también tocamos el tema del acompañamiento. Cuando una persona tiene una discapacidad, como pues también las personas que tienen alguna discapacidad, pues también les gusta los chistes, la comedia, y es una manera también de ayudarlos a integrarse, ¿no? Hay muchas veces que pues no queremos agarrar cotorreo con alguien que trae discapacidad, porque si no se vaya a molestar, o si a esta persona no le gusta la comedia, pero pues la comedia es un lenguaje universal. Y cuando es honesto, cuando es sincero y cuando se busca compartir ahí con los demás, pues es algo muy, muy valioso de hacer.
Así es. Además, no hay una burla a esta discapacidad, sino todo lo contrario.
Sí, no, es un acompañamiento. Te pongo un ejemplo. El otro día ahí en el foro hubo un espectáculo de stand-up de ciegos, ¿no? Y era hermoso ver cómo se reían, cómo disfrutaban, cómo se echaban carrilla entre ellos así durísimo. Yo dije primero, bueno, qué difícil, como que uno no está acostumbrado, ¿no? Pero luego te das cuenta que el poner esos temas ahí públicamente, ¿no? Como sin estereotipos, sin clichés, eso es la inclusión, ¿no? Eso es en verdad tocarlo como cualquier tema. Y bueno, nosotros lo hacemos rodeado de circo, de mucha pues emoción que nos da la escena, y pues ahí vamos a estar Mente en Blanco.
Buenísimo. Allí, repítenos en dónde y qué días, querido
Estamos
Juan.
El próximo sábado 28 a las 5 de la tarde en la sala 2 del Conjunto Santander. Ha habido muy buena respuesta del público, se han estado vendiendo muy bien los boletos y pues ahí nos pueden acompañar. Es una obra para toda la familia, tanto se divierten los niños, los adultos, los jóvenes, debido a pues la base del espectáculo es el clown, ¿no? Tiene muchas partes también sin diálogo, es mucho teatro físico, malabares, cuerda floja, mucha comedia física. Y bueno, la obra fue dirigida por Tato Villanueva, un reconocido payaso argentino, y participamos Memo Méndez, Baqueta Mora, que es un payaso súper famoso, y yo, Juan Méndez.
Muy bien, tres payasos súper famosos. Muchas gracias Juan. Y bueno, pues nosotras acá en Puro Drama también tenemos un pase doble. Usted se puede meter ya a la página de Facebook y buscar la publicación y solicitar este pase doble para que llenen esa sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Muchísimas gracias, Juan.
Pues muchas gracias. Igual pueden ver ahí información de la obra en nuestras redes sociales, de Los Bravísimo, o en @elperiplo, y conocer más del trabajo que hacemos.
Buenísimo. Muchas gracias y mucho éxito. Y pues muchas gracias a Juan Méndez. Vámonos al circo, ya ven, hay mucho circo también aquí en Jalisco. La verdad es que también nos distinguimos en la República Mexicana porque hay muy buenos grupos de circo aquí. Y ahora vámonos a Voy al Teatro.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Dos hermanos de 8 y 11 años han sido encargados con su abuela paterna, pues su padre ha tenido que irse muy lejos. Uno de ellos encuentra una carta donde indica el lugar al que se ha ido. Es así como los dos hermanos emprenden un viaje para reencontrarse con él. Papá está en la Atlántida. Está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Majo y Ana So son chicas bien de Las Lomas. Sí, la colonia fancy de todas las ciudades. De la mano de un café venti, emprenderán el viaje de sus vidas en medio de marchas, ciclovías, cambios de uso de suelo, bares de mala muerte y uno que otro secreto que pondrán a prueba su amistad y, sobre todo, sus privilegios. Las fabulosas Lomas Girls. Con la dirección de Alan Gutiérrez, se presenta este viernes 27 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro María Teresa, calle Cruz Verde 121, entre Independencia y Juan Manuel, en el centro de Guadalajara. Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
Bueno, y no están ustedes para saberlo, yo sí para contárselos, que tengo aquí enfrente a un guapazo. Además, se vino de domingo, porque ¿por qué no? Pues es domingo. Además, al rato tiene función, y entonces él también se pone de pipa y guante para cuando va a tener función, porque respeta mucho su trabajo, y bueno, yo lo quiero mucho, porque además es mi compañero actualmente en Espantapájaros, y nos la pasamos bomba, ¿verdad? Alex Moran.
Es correcto.
Y entonces, bueno, tengo aquí enfrente a Alex Moran, de sombrero, de camisa a cuadros, estoperoles. Guapísimo él. Su pelo largo, lacio. Oye, Alex, ¿cuánto tiempo llevan ya con el Kamehameha?
Con el Kamehameha, lo estrenamos en octubre del 2015.
¡Guau! Wow.
Ya, un rato.
Pues eras chiquito.
Hace, parece que fue ayer, pero no, hace un rato.
Sigue siendo chiquito, sigue siendo muy jovenazo. Oye, 2015, o sea, ya llevan 6 años con esta puesta en escena.
6 años y medio.
Uh-huh. Mm. Es una obra cruda, es una obra muy dura, muy dolorosa, que además es un monólogo, hay que decirlo. Yo creo que yo, no sé si ahí fue que te conocí o ya te había visto, pero no te había ubicado también, uh-huh. como en esa obra. Creo que fue en una apertura o una clausura de una muestra estatal de teatro, en el Foro de Arte y Cultura.
Fue la apertura de la muestra estatal del 2016.
Okay, okay. Uh-huh. Y ahí yo vi a Alex Morán y me impresionó enormemente, porque pues es un actor con todas las letras y en mayúscula, con una gran capacidad histriónica y con una energía desbordante. Entonces, a mí me impresionó mucho ese trabajo. Yo le había dado la vuelta, la verdad, no quería verlo, porque yo sabía de qué iba. Conozco muy bien el trabajo de Jaime Chabot. Ni siquiera la había podido leer. Pero, bueno, pues me insté a ir, verlo, y la verdad es que he vuelto muchísimas veces y vuelvo con alumnas, alumnos uh-huh. y así, ¿no? El Kamehameha, ¿de qué nos habla, Alex?
Kamehameha es la historia de Benito, un niño chavo de 14 años, que a esa edad ya tiene algunas muertes en su haber. Él es integrante de una célula delictiva y justo dentro de esta célula hay algunas mentiras que lo hacen tomar venganza con sus mismos compañeros y termina encerrado en la cárcel y desde allí, desde su celda, nos cuenta cómo desde muy chiquito, desde los 8 años, ingresó a este mundo de Lampa en un contexto de carencias, en un contexto vulnerable, y nos cuenta desde la celda, antes de morir, porque eso lo dice él, sus primeras palabras, me voy a morir.
No, es spoiler, es lo primero que se dice.
Es lo primerito. Y antes de morir, cuenta toda su historia, sus vínculos familiares y como estas amistades en esta célula, cómo operan y pues es lo duro que tiene o lo difícil que tiene esta obra es, para nosotros siempre fue comprender el estado vulnerable en el que se encuentran pues esos sectores como abandonados en nuestro país y por eso contamos esta historia y va de ello, desde la voz de Benito.
Es muy doloroso ver esto porque si tenemos un poquito de conciencia y un poquito de información, nos sabemos que esto sucede todos los días. En las calles de Guadalajara, de la Ciudad de México, de los pueblos más recónditos, está sucediendo que se llevan a los chicos o que ingresan al crimen organizado para comer, tal vez, para llevar dinero a su casa, tal vez, porque también tal vez se entusiasman con pues lo que tienen otros chicos a esas edades tan jóvenes y quieren tenerlo, camionetas, objetos valiosos, etcétera. Y sabemos que la realidad pues siempre supera a la ficción y que Benito, así, con este nombre, tiene muchos nombres y apellidos allí afuera.
Claro.
¿Por qué han insistido en seguir montando esta obra?
Pues creo que desafortunadamente es una realidad, como bien lo dices, y creo que la obra sigue siendo, en su anécdota, pues pertinente para que nos abra un poquito la cabeza con esas patadas al hígado de la crudeza con la que se aborda esta temática. Creemos que es necesario seguir hablando de ello, seguir exponiendo el problema a partir de la historia de un niño en la ficción. Y pues eso, queremos llegar todavía a muchos oídos, a muchas personas con esta obra.
Yo no voy a dejar de insistirlo, porque además es mi tema, ahorita incluso de tesis de maestría, que no nos estamos haciendo cargo de nuestra niñez, que es nuestra, que es de todas y todas las personas que habitamos este país, esta ciudad. Y pues nos hacemos a un lado, dejamos de verles y les estamos abandonando. Y pues el crimen ha ido avanzando porque siguen siendo abandonados esos niños y niñas, porque no es exclusivo de los niños, niños y niñas que no les dejamos al parecer otra opción. Lo que se nos ocurre es bajar a lo mejor la edad de las condenas, otras cuestiones paliativas, ¿no? Meterlos a la cárcel o a albergues, pero allí sigue estando el dolor y el enojo por no voltear a verlos, porque una sociedad les está dando la espalda.
Sí, es justo una de las reflexiones que nosotros hacemos. Y dentro de la obra hay un rol, juega un rol de narrador que cuestiona precisamente no al gobierno, no a las instituciones, cuestiona directamente al espectador, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Porque sabemos que todo esto comienza desde el núcleo familiar, todo comienza desde allí y luego es el vecino y va creciendo pues este universo que desgraciadamente o desafortunadamente para nosotros ya está como muy normalizado. Y no tendría por qué normalizarse estos asaltos a la niñez en esas etapas, pues. Y justo la reflexión que nosotros hemos venido haciendo cada vez, hay que seguir cuestionando al espectador, porque está en nosotros como abrir los ojos y hacer algo desde nuestro lugar.
Porque es muy complejo el tema, a final de cuentas. No es nada más que yo le dé una moneda a un chavito que está en la calle, ni siquiera que yo adopte, que sería chidísimo que adoptáramos a muchos niños y niñas que están en la calle, sino incluso por qué hay tantas niñas adolescentes teniendo bebés. ¿Por qué sigue penalizándose el aborto? ¿Por qué sigue sin haber información de todo tipo para los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión muy compleja que si el gobierno está rebasado y no se está haciendo cargo, como bien dices, ya, tenemos que poner manos a la obra, porque si no vamos a terminar peor de lo que ahora estamos, ¿no?
Sí, hay un montón de temáticas difíciles también, complejas, en sus cómo se origina. Por ejemplo, no es el tema principal, pero también está relacionado con desapariciones, con secuestros de niños, de niñas. Hay un montón de temas ahí que están en la periferia de esta historia y que justo por Bueno, nosotros hemos tenido públicos también, no es para niños, pero hemos tenido público adolescente, y al presentarles la obra, como es contada a partir de la visión de un niño, de Benito, todo lo cuenta como manera de juego. Y poco a poco, creo que la respuesta más auténtica que hemos recibido de los adolescentes, porque saben lo que ocurre, pero no se imaginan la crudeza. Y hemos visto cómo les cambia el rostro a mitad de la obra. Saben, se reconocen allí y uno puede notar la vulnerabilidad. Y yo creo que eso es lo que más nos regresa al primer día cuando leímos la obra, que terminamos chillando, leyendo la obra el primer día. Y es justo este contacto que también es importante y hablamos. La obra es directa, pero justo es la comunicación que queremos entablar, no solamente con los adolescentes, pues con todo el público, pero con los adolescentes hemos recibido una respuesta súper fuerte, súper fuerte.
Pues muy bien. Esto es el Kamehameha, que a nadie se le engañe. Sí, no van a ver una historia de cuento de hadas, ¿no? Es una historia que está sucediendo ahorita y que, pues eso, necesitamos conocer para seguir reflexionando y seguirnos preguntando qué más podemos hacer o qué podemos empezar a hacer si es que no estamos haciendo nada todavía. Muchísimas gracias, Alex.
No, a ti, Circe, ya te la debía.
Creo que sí. Y muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado de su monitor. Muchas gracias por seguirnos acompañando aquí en este Puro Drama. Ya saben ustedes, estamos todos los domingos a la 1:00 p.m. Y quieres... Sí. Y es que no hemos dicho que... ¿Cuándo está el Kamehameha?
Nos quedan... 2 funciones, la de esta tarde, este domingo a las 6, el siguiente domingo a las 6 en el Estudio Diana. Los boletos los pueden comprar en taquillas del teatro o la plataforma de Ticketmaster.
Últimas funciones. Y ahora sí, nos vamos. A nombre de Juan Carlos Castillo, que es el productor de este programa, y del mío propio, Circe Rangel, les damos las gracias por haber estado con sus oídos tan atentos a este programa. Hasta el próximo domingo.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.